Bienvenidos los viajeros del tiempo que no van a ninguna parte. En efecto, estamos atrapados en nuestro tiempo porque, como decía el poeta catalán, no hay otro tiempo más que el que nos ha tocado. Pero esa cárcel, que es nuestro tiempo, también es nuestro albergue, nuestra protección. ¿Vos te imaginás ser lanzado a cualquier otra cultura en cualquier otro tiempo y que no te comprendieran y vos no comprender absolutamente nada? Sería imposible. ¿Cuántas vidas se podrían soportar? Por eso arrancamos hoy, que tenemos este perfil de tipo antropológico, nada menos que con Electronomicon, una banda integrada por músicos estadounidenses y argentinos. Diego Valdés, nada menos, está en las voces, Owen Bryant en la batería, Mauro Transaciones. Es decir, hay una mezcla y alguna vez pasaron por la Argentina y lanzaron discos acá. Y ahora tenemos el nuevo que se llama The Age of Lies, la era de las mentiras. Y vamos a arrancar con un tema de primicia de Electronomicon, Trapped in Time, atrapados en el tiempo, como nosotros, como todos estos viajeros del tiempo que no pueden ir a ninguna otra parte.
We're given!
Y nuestro tema de hoy es el sexo. Que no es la primera vez que lo abordamos, pero hoy lo vamos a tratar desde un lado diferente, desde el lado de la curiosidad, si te parece. A ver, la revolución sexual de los 60 trajo consigo no solo la visibilización de conductas que hasta entonces eran tabú o directamente entraban en conflicto con las costumbres mononormadas, las costumbres binarias de hombre y mujer y las socialmente aceptadas, sino también la posibilidad de aglutinarse en grupos de interés. Por eso hoy en día surgen nombres identificativos para comportamientos comunes, como por ejemplo el grupo LGTB de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, BDSM, que es Bondage, Domination, Sado, Maso, y hay otras varias, otros grupos, según los intereses. Es más, a muchas se las llama sexualidades alternativas o, si querés en inglés, sexo kinky. Esto cada vez más porque el ambiente de libertad que ha traído el capitalismo ha permitido que afloren cada vez con más frecuencia otras posibilidades para el sexo, que fue siempre algo muy restrictivo en el mundo judeocristiano y en el occidente que ha tenido esa impronta. Bueno, todas estas prácticas están reguladas básicamente por un ideal que suele resumirse también con siglas. En este caso son SSAC. Para que el sexo funcione en Occidente y esté contemplado, por más que hay regulaciones distintas en los diversos países, hay como una especie de regla de oro por el cual se tendrían que regir las relaciones sexuales en esta modernidad tan particular. Esto puede llegar a cambiar. A algunos no les gusta estas siglas y tiene otras como por ejemplo RAC, que no me voy a poner a describir ahora, pero SSAC significa que el sexo debe ser sano, seguro, adulto y consensuado. Si no tiene alguna de esas cuatro posibilidades, el sexo debería dejarse de lado porque empieza a ser peligroso. Sano, porque la salud no puede estar comprometida de ninguna manera. Seguro, porque no puede dejar cadáveres ni emocionales, ni físicos, ni de otra especie por el camino, ni poner en peligro tampoco la integridad de la gente. Adulto, porque en lo adulto está justamente el germen de lo sexual, por más que haya culturas, y ya lo vamos a ver, que no piensen lo mismo o que históricamente o antropológicamente no lo vivan así. Y finalmente, muy importante, consensuado. Si no están de acuerdo las personas que participan del sexo, sean 2, 3, 4, 10, entonces hay algo que está mal. Esa es la maravilla de la modernidad. Pero ahora nos vamos a inclinar por revisar algunas de las costumbres sexuales más locas del mundo. Muchas de ellas están desapareciendo con la globalización, pero todavía tenés algunas que vale la pena mencionar. Hacé cuenta que este es un viaje de la National Geographic, un poco mezclado con el History Channel, salvo que los Anunnakis no bajaron de otros planetas, tuvieron sexo con los monos y engendraron al hombre, todas esas teorías absurdas que el History Channel propala casi sin pudor y sin vergüenza, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, los haitianos practican en las cascadas de Sado un rito vudú de veneración a la diosa del amor, consistente en restregarse desnudos en una mezcla de agua, barro, sangre y vísceras de vacas y cabras sacrificadas. Esto suena como un poco extravagante, pero bueno, nada, es lo que hay. El tema es que todos se quitan la ropa y tienen relaciones sexuales a la vista de los demás. No importa si se conocen o no, si hay solteros o casados, todo está permitido. El espectáculo tiene lugar en el mes de julio en un gran espacio al aire libre. Esa es más o menos la clave. ¿Raro? Sí, raro. Pero bueno, no sé, alguna vez habría que viajar a Haití y ver si uno puede participar como para decir, mirá, estuve en Haití y formé parte de esta historia, ¿no? Vámonos a otra zona del mundo y que además tiene un clima completamente distinto. Quienes llegan de visita con una familia esquimal de Groenlandia o del Ártico reciben un regalo muy particular. El hombre de la casa les ofrece a su esposa para pasar la noche. Así de una. De no aceptar dicho acto de generosidad, los anfitriones pueden ofenderse mucho y rechazar el regalo puede costar hasta la vida. Yo te la regalo si llegas a un lugar donde la señora en cuestión, por ahí no es Miss Universo, y debajo de las pieles y en medio del iglú, las cosas se ponen ríspidas. Pero bueno, nada. También los semáis de Malasia Central y en Borneo ni siquiera aceptan gestos de negación. Tienen un nombre los gestos de negación. Puan, ¿no? Como la calle Puan aquí en Buenos Aires. Bueno, esos gestos de negación que frustran a la persona que hace la proposición está considerado una ofensa para el pueblo y tiene castigo sagrado. Así que yo recomiendo no cometer Puan, que es la idea. Otra más. Por su lado, en Mozambique es común que los amigos se presten sus parejas cuando hay dificultades de fertilización. O sea, es común en varias culturas, incluso lo de prestarse entre hermanos y demás, y según la escasez de hombres o de mujeres llegada la oportunidad. Pero existen otras tribus africanas donde es acostumbrado que los hombres se roben entre sí a las mujeres durante el festival anual. A ver, el requisito es que los hombres deben estar casados con otra distinta a la que se roban, por supuesto. Esto de robarse las mujeres, créanme, viene desde épocas ancestrales y tienen que ver con arrebatársela al padre, ¿sí? O sea, el novio hace la parodia de arrebatar a la novia como sacándosela al padre, porque es impensable que el padre ceda a una de sus hijas voluntariamente. Así se hacía entre los griegos y los romanos en estadios muy antiguos de la civilización, y hay otros tantos testimonios en todas partes al respecto. Los Wodabis de Nigeria generalmente se casan dos veces, la primera por conveniencia u obligación y la segunda por amor. Está buenísimo esto, pensar que yo esto mismo lo hice y no soy Wodabi, pero bueno, nada, lo que tiene. El primer enlace lo conciertan los padres y es entre primos o familiares. En el festival anual de Jerebol, los varones Wodabis se disfrazan y se roban a la chica que realmente aman, y si logran de eludir al marido distraído, la nueva pareja es socialmente reconocida. Es como un juego que en el fondo no está tan mal, ¿eh? Cualquier cosa antes que nuestros aburridos matrimonios donde todo está concertado y vienen los amigos del novio, de la novia, y se intercambian anillos y bueno, esas cosas, qué sé yo. Bueno, nada, vamos a algo completamente distinto y netamente escandalizador. Para los tobriandeses, una remota tribu de Papúa en Nueva Guinea, las cosas que pasan en Papúa, las niñas comienzan a tener relaciones sexuales a una edad comprendida entre los 6 y los 8 años, mientras que los varones se inician entre los 10 y los 12 años. Está permitido el sexo antes del matrimonio, pero está prohibido comer juntos antes de casarse. O sea que, olvídate de el pancho y la birra con tu novia, no hay posibilidad. Eso sí, en la cama, lo que quieras. Los mardudiaras practican la doble circuncisión. O sea, conoces la circuncisión, te cortan el prepucio, ya sabes, practican los judíos y otras etnias, ¿no? Pero estos aborígenes australianos se someten a una primera operación en la que el joven circuncidado debe ingerir su propio prepucio. Después de un periodo de cura, el pene es cortado longitudinalmente, imagínate un pejerrey que lo abren longitudinalmente, ¿no? Hasta el escroto, ni siquiera lo puedo decir sin que me duela, por la parte posterior. A partir de entonces, los varones orinan por la parte inferior del miembro y no por la uretra. Yo, créanme, estoy en contra de cualquier circuncisión, de cualquier etnia que sea y por cualquier motivo. Me parece que en este mundo estas cosas no deberían respetar multiculturalismo de ninguna especie. La circuncisión es algo de tiempos pretéritos, remotos y cavernarios. O sea, para nada. Pero bueno, los mardudiaras sabrán lo que hacen. Después, vamos a volver a Papúa. A la edad de 7 años, los niños de la tribu Zambia, Papúa, Nueva Guinea, son separados de sus madres para pasar una larga convivencia de 10 años solo en compañía de varones. Durante ese periodo se les da de beber el semen de los mayores como parte de una dieta de fortalecimiento físico y espiritual. Practicar sexo oral a los hombres ancianos de la tribu es parte integral del ritual para que los chicos puedan convertirse en hombres. Yo estoy seguro de que los ancianos de Nueva Guinea la pasan mucho mejor que los nuestros en los asilos. Y como Abraham Simpson habrá dicho alguna vez, ¡esto es vida, muchacho! Bueno, nada. Dicha ceremonia de iniciación también implica tomarse el semen de los abuelos, claro. Si los jóvenes no experimentan el ritual completo, no tienen la posibilidad de tener ninguna relación con mujeres. Bueno, francamente el sexo es ancho y ajeno y en algunos casos puede ser motivo de risa, pero en otros realmente no causan ninguna gracia como en esto. Lo que sí, nosotros vamos a volcarnos ahora a poner algo de música que ilustre esto. Vamos a hablar de Kinky Sex. ¿Sí? Este es el nombre de la canción. Y sexo kinky, es decir, sexualidad alternativa, como podríamos traducirlo en castellano, es el nombre de esta canción, que es una canción de una banda llamada Shaking Street, que por ahí no tendría demasiada relevancia, salvo por el hecho de que por ahí pasó Ross DeVos, el guitarrista original de Manowar. Escuchá la canción, después seguimos charlando y te prometo que te voy a escandalizar solo lo necesario y de esa manera seguiremos. Tomemos lo de hoy con un poco de humor porque lo contrario es imposible avanzar. Shaking Street, Kinky Sex en la hora clandestina. Yeah. Atrapados en el tiempo, sí, pero eso no nos impide viajar con la imaginación hacia el futuro o hacia el pasado y por lo menos manejarnos con lo que sabemos. Nos vamos a trasladar al antiguo y perturbador Egipto. A ver, ya saben que los faraones permitían el matrimonio entre hermanos y en algunos casos también entre padre e hija con el fin de preservar la pureza del linaje. El incesto estaba permitido entre monarcas y la circuncisión tenía un carácter ritual en la ceremonia de iniciación a la adolescencia. Esto lo demuestra el grabado de la tumba de Ankhamahor, que representa una circuncisión con una piedra de sílex. Siempre cruento esto de las circuncisiones, ¿eh? Bueno, los egipcios tenían una visión del sexo más pragmática que desenfrenada. Por eso a los violadores, esto es, a los que actuaban como animales sin poder contener sus bajas pasiones, les estaba reservada una pena tan drástica como es la castración. Se cree que había ceremonias religiosas relacionadas con los ritos de la fertilidad que conllevaban la práctica de sexo en grupo. Heródoto, el historiador griego del siglo V, describió con todo detalle una de las orgías celebradas en nombre de la diosa felina Sekhmet-Bastet en la ciudad de Bubastis. Me refiero a siglo V, antes de la era común, por supuesto, lo de Heródoto, ¿no? Pero Bastet, la diosa, ¿se acuerdan? La diosa con cabeza de pantera, que algunos incluso la representaban como una pantera toda completa, siempre ha sido la diosa de la sensualidad, que tiene mucho que ver, por supuesto, con lo felino, con los gatos, ¿sí? Gatos en el sentido que le dábamos antes a la palabra. Ahora hemos vuelto a la palabra gato como en la época del siglo de oro, que significa ladrón. No, gato como felino, en ese sentido, como gatúbela. Entre paréntesis, horrible la nueva serie de Gatúbela. Apenas soporté el piloto. Es uno de mis personajes favoritos, pero no. Como Julie Newmar y Michelle Pfeiffer, probablemente no habrá otras. Bueno, nada. Se cree que existieron en el antiguo Egipto las conocidas como felatrices, que eran prostitutas especializadas en las felaciones y se distinguían por el color rojo intenso de sus labios. Una práctica aceptada en contraste con el conservadurismo de los romanos, que consideraban el sexo oral como algo impuro. Los romanos hablaban de irrumatio. La irrumatio era imponer el pene en la boca de otro y era considerado algo verdaderamente desagradable. Otras cosas no, por ahí no tenían problema particular con el sexo anal en algunos casos, pero el tema de la irrumatio era algo que los perdía. E incluso era un insulto habitual, quedaba el irrumatio te. Era un insulto, o sea, te la pongo en la boca, era un insulto de lo peor que había entonces. Bueno, nada. Los faraones, acá viene el motivo por el cual estamos citando esto, ¿no? Cada año, los faraones encabezaban una ceremonia de homenaje al dios Atum, que no significa el pescado ese que viene en lata, sino el que existe por sí mismo. Esta ceremonia consistía en dirigirse a la orilla del Nilo a masturbarse públicamente, cuidando que el semen cayera dentro del río y no en la orilla, porque eso podría arruinar la futura cosecha. Posteriormente, el resto de los asistentes a la celebración hacía lo propio. Esto realmente debía ser algo digno de verse, hay que reconocerlo, ¿eh? La intención era emular a Atum, quien, según la tradición, se formó de la nada, tras lo cual se masturbó y de su semen nacieron los dioses que le ayudarían a crear y gobernar el universo. O sea que el comienzo del mundo para los egipcios nació del onanismo. Esa es más o menos la idea. Por el papiro de Ebers, además, hay constancia de que la necrofilia no estaba gravemente censurada como lo ha estado en todas las civilizaciones a lo largo de los siglos. Según este documento, durante el reinado de Amenhotep I se descubrió que los embalsamadores cometían estas prácticas sin que ninguno de ellos fuera castigado por ello. Esto no es nuevo, ¿eh? Los embalsamadores y los señores de las pompas fúnebres tienen un largo historial de transgresiones en todas partes. Bueno, esto no quiere decir que fuera aceptado socialmente, porque los familiares de las mujeres fallecidas comenzaron a contratar guardias que vigilaran los cuerpos. Es decir, que no era algo que uno dice, ah, sí, no te preocupes, una vez que el cuerpo pasa, le hacen lo que quieran. No, para nada. La cuestión es que las cadenas todavía están puestas y nosotros vamos a ilustrar este pequeño pantallazo del antiguo Egipto en sus aspectos sexuales con uno de los temas más maravillosos que ha dado el metal y por uno de los intérpretes más maravillosos. Me refiero al señor de pie, Ronnie James Dio. Dio con su banda hizo Egypt, The Chains Are On. Egipto, las cadenas están puestas y es un placer, como siempre, presentarles a ustedes esta canción.
In the land of the Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Y seguimos charlando acerca del sexo en la historia, porque el sexo es un animal muy difícil de clasificar y además muy inestable. Algún escritor dijo por ahí que el sexo derriba catedrales y reputaciones, tira abajo casas de gobierno e incluso familias que tienen muchos años de prosapia. Y el sexo es capaz también de rescatarnos de grandes profundidades o de precipitarnos en ellas. Así que no está mal recorrer un poco ese aspecto tan negado dentro de nuestra civilización, que hoy en día, por suerte, gracias a esta suerte de libertad individualista que hemos sabido conseguir, no está tan criminalizado como en otros tiempos. Vamos a hablar de la antigua Roma. En el 15 de febrero se celebraba una de las festividades sexuales más importantes, las Lupercales, que lanzaba a las calles a los lupercos o lobeznos, que eran jóvenes desnudos que iban azotando a las mujeres que encontraban por el camino con unas correas de piel de cabra a modo de miembro viril, como representación del miembro viril. Era una fiesta demasiado lasciva para el cristianismo emergente, que en el año 494 sustituyó esa festividad por la del 14 de febrero, una fecha en la cual supuestamente murió martirizado un cristiano llamado Valentín. Sí, esto fue en el 270, pero bueno, no existen ni pruebas ni registros, como casi en casi todo lo cristiano es una mentira que se impone a la fuerza para tratar de ocupar el lugar que ya tenían las fiestas paganas. Bueno, el nombre de las Lupercales deriva de lupus, que es el lobo, animal que representa el fauno luperco, que es una romanización del dios Pan. El fauno, el dios mitad macho cabrío, mitad hombre, dios de la fertilidad, una deidad agraria y de la potencia masculina muy particular. Pero ten en cuenta que es un animal clave en la fundación mítica de la ciudad, el lobo. ¿Por qué? Porque los gemelos Rómulo y Remo fueron cuidados y alimentados por una loba llamada Luperca y crecieron junto a un pastor local. Más adelante, los hermanos preguntaron al oráculo de la diosa Juno qué hacer cuando todas las mujeres romanas se volvieron estériles. El oráculo respondió: ¡Madres del Lacio! Lacio es la región en donde se fundó Roma, de Latium, de ahí viene la palabra latino, que hasta hoy en día usamos para aplicarlo a algunos de nosotros. ¡Latino! Como diría Capusotto. ¡Madres del Lacio, que os fecunde un macho cabrío velludo! Desde entonces, un cuerpo especial de sacerdotes, los Luperci, o amigos del lobo, empezaron a ser elegidos anualmente entre los adolescentes más ilustres de la ciudad, y la reunión anual de los Luperci acontecía el 15 de febrero en la gruta del Lupercal, en torno al monte Palatino, donde, según la tradición, la loba, es decir, Luperca, había amamantado a los gemelos en cuyo honor se hacía la fiesta. Allí los sacerdotes celebraban el sacrificio de un perro y de un macho cabrío, animales que eran considerados de por sí impuros, y marcaban con la sangre del sacrificio la frente de los Luperci. A continuación, los Luperci cortaban la piel de los animales sacrificados en tiras, que se la llamaba februa. Probablemente de ahí venga sea el origen de la palabra febrero para el mes, de las februa. Desnudos, o tapados solamente por unas tiras de cuero, salían alrededor del Monte Palatino a golpear a todos los que encontraban a su paso, sobre todo a las mujeres. El ser azotado por las tiras de cuero de los Luperci equivalía a un acto de purificación que era llamado Februatio, y para las mujeres en particular ese rito aumentaba su fertilidad poniéndole las carnes de color púrpura. Tengan en cuenta que el color púrpura representaba a las prostitutas de la época, que tengan en cuenta que no estaban mal vistas. La palabra prostituta, que significa simplemente la mujer que está parada delante del templo, que era donde conseguían los clientes, inclusive había mucha relación entre el templo y el sexo, y después les voy a contar un poco más acerca de esto. Bueno, este color púrpura representaba a las prostitutas, y en particular a las que estaban en el Ara Máxima, que era el altar sagrado, digamos así. Bueno, la fuerte carga sexual de las Lupercalas hizo que el Papa Gelasio I condenara esta actividad, como ya dijimos, en el año 494. Y la fiesta pagana fue sustituida progresivamente por la conmemoración del martirio y muerte de San Valentín el 14 de febrero del año 270. Hoy es el Día de los Enamorados. Según la leyenda, San Valentín era un sacerdote cristiano, anteriormente médico, que se opuso a la ley que prohibía a los soldados casarse. Yo, la verdad, no encontré ninguna de estas cosas por ningún lado, y seguramente tampoco lo hizo el Concilio Vaticano II cuando le dio de baja esta historia de San Valentín por considerarla poco real. Imagínate, para que la propia Iglesia Católica le dé de baja, es que realmente es un cuento chino. Bueno, nada. La cuestión es que el sacerdote desafió al emperador Claudio II celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. En consecuencia, el emperador Claudio ordenó encarcelar y matar a Valentín. Compará, te pido por favor, esta historia verdaderamente pacata y cremosa y aburrida con el gran despliegue de las Lupercales, en las que todo el mundo salía y se desenfrenaba de una manera, ¿cómo podríamos llamarle a esto? No sé. Vos pensá que de cosas como estas emergió el carnaval, ese momento de liberarse en algún punto de todo. Claramente, no sé si es mejor o peor, eso es otra historia, pero por lo menos la otra es más divertida, de eso no me cabe ninguna duda. ¿Y qué vamos a escuchar justamente para ilustrar esto? Ya estamos escuchando de fondo a la banda alemana Faun haciendo un tema que se llama Lupercalia, justamente. Pero yo te voy a ofrecer un tema de Heaven and Earth titulado Sexual Insanity, es decir, locura sexual. Heaven and Earth es la banda de un guitarrista llamado Stuart Smith, que más allá de lo excelente que es el tipo, tiene un proyecto más que interesante con Heaven and Earth. Te preguntarás si alguna vez estuvo en la Argentina, y yo te voy a contestar que sí. Una vuelta vino a la Argentina Journey, y Journey hizo uno de los peores shows en la historia de la música, o en la historia de Journey, por la cantidad de afluencia de público. Lo hizo en el Luna Park, y con un Luna Park casi vacío, hubo que cerrar los costados para que no pareciera que estaba tan vacío. Este fue un error claramente de la productora, que hizo muy, muy poca publicidad, porque imagínate, Journey tendría que llenar. El show fue muy bueno en términos de calidad, pero realmente fue muy poca gente. Bueno, yo fui uno de los privilegiados que estuvo ahí viendo el show. Y de soporte estuvo una banda de los 70s, del periodo glam inglés, de lo más interesante, que es The Suite. Y en The Suite venía como invitado nada menos que Stuart Smith. Así que sí, yo llegué a ver a Stuart Smith, y los que fueron aquel día a ver a Journey, si llegaron temprano y vieron a The Suite, también tuvieron la oportunidad. Pero nada, esto es Heaven and Earth, el proyecto de Stuart Smith, Sexual Insanity, y estamos al borde de la gloria para continuar en la hora clandestina. I can't ignore. A hablar ahora de los incas y te voy a contar una historia que la leí por primera vez en un libro de Federico Andahasi que se llama Pecar como Dios manda. Y tiene que ver con algo que te anticipé en el bloque anterior, y era la relación entre homosexualidad, travestismo y religión. Es la idea. Bueno, la cuestión es que los incas en particular tenían prostitutos que, bajo la apariencia femenina, ocultaban a un esbelto muchacho que solía tener una virilidad más bien generosa y de dimensiones excepcionales, y que satisfacía tanto a hombres como a mujeres. Se los llamaba Pampairuna. Ese era el nombre. Te repito, la palabra prostituto o prostituta tienen muy mala reputación y muy mal sonido para el cristianismo, y obviamente para los invasores o colonizadores, como prefieras el nombre, esto ocurría. Pero había una relación muy estrecha entre lo que era el templo y lo que eran las relaciones sexuales. Y estos rasgos bellos y femeninos, acompañados por genitales masculinos bien desarrollados, eran las condiciones que debía reunir un buen pampairuna. Esto puede parecer una contradicción, pero estaba en el centro de la cosmogonía incaica. Viracocha, el dios principal, el creador, era, al decir de Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui, cronista aymará, autor de la Crónica de Relación de Antigüedades de este reino del Pirú, Pirú es Perú, de ahí viene, por ejemplo, ¿viste el Aldón Pirulero que cantan los chicos? Bueno, el Don Pirulero era el que venía del Perú, era el que venía lleno de plata porque había descubierto las minas de oro del Perú. Antes se decía Pirú. Bueno, la idea es la siguiente. Pachacuti, este historiador o este cronista, mejor dicho, decía que Viracocha era una deidad de carácter andrógino. Y según la ilustración que acompaña su obra, representaba la cima del panteón incaico, poniendo en evidencia su doble naturaleza sexual, que reunía las fuerzas ocultas y opuestas de lo masculino y lo femenino. A ver, también ocurría que muy lejos de las alturas de los Andes también se les otorgaba un gran valor a las dimensiones fálicas en otras partes. A ver, en la mitología guaraní existía un personaje, el Curupí, en el que se mezclaban la sensualidad y el terror. El Curupí era un ser que presentaba el aspecto de un hombre bajo y fornido, dotado de un miembro viril cuyo tamaño lo obligaba a llevarlo enrollado alrededor de la cintura. No es poca cosa, ¿eh? Esto hace recordar un poco al dios griego Príapo, ¿eh? Y cuando hoy en día se habla de la enfermedad del priapismo, tiene que ver con las dimensiones exageradas del falo del miembro viril. Bueno, nada. Según relata la leyenda, el Curupí atrapaba a las mujeres que se aventuraban en la selva enlazándolas con su pene. Su blanco preferido eran las vírgenes, a quienes solía retener durante varios días para devolverlas preñadas. Muchas mujeres que no tenían forma de explicar su embarazo aseguraban haber sido víctimas de este voluptuoso y temido personaje. No es muy diferente de el relato de la Virgen que de golpe recibe la visita de una paloma o del Espíritu Santo en forma de una paloma y luego dice que quedó embarazada de la paloma o del Espíritu Santo. En realidad, el cuento viene por el mismo lado. Pero la cuestión es que la diferencia importante es que la curación mágica y la adivinación eran parte de todo el juego. Por ejemplo, entre los mapuches existía una suerte de chamanes, los machís, que se les tenía igual veneración que a los pampairunas incaicos y que iban también emperifollados y vestidos como mujeres. Los machís eran dueños además de una vitalidad sexual notable y eso era justamente lo que les permitía acceder al sacerdocio. Tengan en cuenta que la homosexualidad y el travestismo no estaban mal vistos en principio en el caso de los pueblos precolombinos. De hecho, los homosexuales solían estar investidos de cierto carácter mágico y se les adjudicaba el don de mantener contacto con las deidades. Incluso se creía que atraían la buena suerte y le irradiaban a quienes estuvieran cerca de ellos. Pero volviendo a los pueblos incaicos, el vínculo entre homosexualidad, travestismo y religión quedaba plasmado, vamos a dar el ejemplo, en el templo de Apurímac, el ídolo a cuyos pies llegaban peregrinos de todo el imperio inca para rendir culto, tenía pechos de mujer y vestía ropas femeninas, pese a que su género era masculino. Pero además, los hombres que querían entrar en su tabernáculo debían vestirse también ellos de mujer e hincarse apoyando la frente sobre el piso, a la vez que descubrían sus glúteos en posición indecente y fea, a decir de Bernabé Cobo, un viajero jesuita autor de Una historia del Nuevo Mundo. Esto quiere decir culo para arriba, básicamente, sin más. Vamos a despedirnos y vamos a despedirnos con un tema formidable. Este es un tema verdaderamente genial y que me parece que representa muy bien lo que estuvimos hablando hasta ahora, o por lo menos lo ilustra. Me refiero a Double Nature, Doble Naturaleza, de una banda que quizás no le suene demasiado, pero que si vas a Suecia seguramente todo el mundo conoce. La banda se llama Mustache. No como mostacho o bigote en inglés, que es mustache, sino mustache, que es una localidad de Suecia. Bueno, este tema realmente puede entrar tranquilamente en un top 100, entre mis 100 temas favoritos, por ahí puedo llegar a poner este tema, Double Nature, una verdadera maravilla. Y con ella nos vamos a ir despidiendo en la hora clandestina. Lautaro Carbonell en los controles, Emiliano Obregón en la parte técnica y el alma mater de este virtual estudio, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, quienes les dicen, por favor, no vayan a creer nunca en una religión o en una política que denigre o limite el sexo, salvo por verdaderas razones racionales, científicas y éticas, como es por ejemplo las siglas SSAC, sano, seguro, adulto, consensuado, y hasta la próxima.